Compañeros, en directo desde el Estadio 1, donde vamos a estar mañana, a esta misma hora, esperando, ¿no?, el partido Universidad de Chile con Estudiantes de La Plata, yo no podría estar mejor acompañada en un día de lluvia incluso, así que agradezco la deferencia, la amabilidad para poder estar acá viendo la cancha, afortunadamente bajo techo, para que vean que tratamos bien a los invitados acá en ADN, con José Daniel Ponce, el Bocha Ponce, un histórico de Estudiantes que fue campeón en el 82, en el 83, y que tal vez para nuestros amigos chilenos, tal vez los coquimbanos, los de Everton, los de Huachipato les suene más por, bueno, haber pasado ahí entre los 95, el 97, en nuestro país. Así que él conoce nuestra realidad y también conoce muy bien la del rival de Universidad de Chile. Así que, Bocha, muchas gracias por compartir con nosotros acá en ADN y esperar que esta conversación sea grata para ti.
Bueno, la verdad, un placer saludar y no, ningún problema. La verdad que muy contento y bueno, feliz también porque mañana voy a ver un equipo chileno, después de Coquimbo, el segundo que más me gusta. Así que nada, mañana voy a disfrutar Estudiantes y la U de Chile, que es un equipo que siempre me gustó.
¿El corazón dividido entonces, Bocha?
No tanto, no tanto.
Siempre más rojo que azul.
No, soy más rojo por acá y amarillo del otro lado, pero el azul me simpatiza muchísimo.
Mira qué curioso, Bocha. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que te gustaba de la Universidad de Chile? Tú que estuviste en esos años.
Cuando llegué y jugué el primer partido que jugué, vi la hinchada. Y dije, no, estos son argentinos. Pensé que era Argentina, te lo juro. Y me enamoré, decía, pero me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, tengo amigos del otro lado de Colo-Colo, pero cuando fui a jugar a Colo-Colo lo encontré más frío todo, así que bueno, sabe, a lo mejor estoy hablando en serio, ¿eh? Pero encontré mucho más folclor, mucho más bulla, mucho más cosas, me llamó muchísimo la atención. Y siempre soñé con que, o sea, si es algún lugar donde yo podría, me quedé con ganas de haber tenido esa posibilidad. Pero bueno, también por los años 88, 87, por ahí, me venían a buscar y me decían, vení, vamos a la U de Chile. Y no, yo, viste, no, estaba acá y no quería hacer nada. Pero bueno, pero es una anécdota nada más.
Mire qué curioso, ¿eh? La verdad es que yo pensé que íbamos a centrarnos en Estudiantes, porque sé que del fútbol chileno tal vez esté un poco más alejado, pero que tenga ese lado azul nos hace que sea más interesante aún la nota. Así que, Bocha, cuéntenos cómo viene este Estudiantes, que obviamente uno sabe de la historia que tiene la Copa Libertadores, que la ha ganado, que ha sido campeón del mundo, pero este es un Estudiante distinto, que, bueno, hace ya un par de años que tiene el estadio donde estamos nosotros, que ha buscado salir, porque obviamente el tema económico se invirtió para estar donde estamos hoy, pero se ha buscado de a poquito renacer en el estudiante histórico que estábamos acostumbrados de antes.
Sí, Estudiantes es un club muy especial y bueno, hace poco salió campeón, metió dos campeonatos seguidos también. Bueno, estos campeonatos cortos, viste, que tenés que jugar con el otro campeón y qué sé yo, pero bueno, al final son campeones y la gente se acostumbra a la palabra campeón. Y Copa Libertadores refleja para esta institución y para toda la ciudad un orgullo, algo especial. Mañana la cancha va a estar llena, mal llena. Así que bueno, esperemos ver un lindo partido. Y el corazón dividido es porque simplemente me tocó en los años que yo jugaba ver una hinchada enfrente que yo decía, es como estoy en Argentina, ¿viste? Me sentí eso, o sea. Y dije, qué lindo sería sentir ese aliento, ¿viste? Bueno, pero es un comentario nada más, así que todo bien.
Bocha, y Estudiantes, obviamente, estar acá en su casa después de haber enfrentado a Carabobo, obviamente podrían ser los favoritos por estar acá conociendo este pasto, conociendo a su gente, estar cerca acá, pero Universidad de Chile, ¿usted cómo lo ve? ¿Cree que va a ser un rival fácil pensando que viene a ganarle a Botafogo, que es el actual campeón de la Libertadores?
No, mañana va a ser un partido muy, muy difícil. Y la U es un muy buen equipo, tiene un muy buen director técnico. Y bueno, Tiene muy buenos jugadores, igual tiene un jugador que a mí me encanta, que es Charlie Aránguiz, que está muy bien, lo encuentro muy, muy vigente para la edad que tiene. Y bueno, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Así que, bueno, esperar ver un lindo partido, ojalá de buen fútbol, y bueno, que haga mejor las cosas, obviamente, está para cualquiera, pero yo sé que para Estudiantes no va a ser fácil.
Y mañana usted, porque nosotros estamos acá frente a la estatua del doctor Bilardo, ¿va a acompañarlo en el partido? ¿Cómo ha estado él? Si nos podría decir de un histórico entrenador que pasó por la selección argentina, pero sobre todo por este club.
Bien, mira, mañana voy a visitarlo a Carlos. Mañana voy a visitarlo, tengo un regalo, dos regalos que llevarle por intermedio de un amigo. Está muy bien, el doctor. Nosotros el 14 de febrero lo fuimos a visitar. Cumplíamos años de haber salido campeón, 43 años de haber salido campeón con él y lo sorprendimos muy gratamente y revoleaba los ojos para todos lados y uno le decía, yo soy este, yo soy el otro, y se presentaba y miraba y no dejaba ni hablar, estaba comiendo galletitas, estaba tomando un juguito de naranja, así que yo lo vi bastante bien, me pone muy contento, tengo un amigo que lo frecuenta mucho más seguido, así que bueno, mañana espero poder hacer una visita y estar un ratito con él.
¿Seguro que va a haber el partido?
Sí, bueno, ya no sé cómo será en la interna y adentro, pero yo creo que sí, o sea, Carlos, lo importante es que nos fuimos a ver, nos fuimos a sacar una foto, estar con él y veíamos que estaba bien, o sea, es una persona ya mayor, ¿viste? Pero bueno, está bastante bien, estamos muy contentos de poder tenerlo, ¿no? De poder tener acceso a verlo.
Qué lindo, porque claro, nosotros escuchamos desde Chile siempre de Bilardo, pero tenerlo acá con alguien que comparta o que lo vaya a ver, así que envíenle los saludos por parte de los hinchas que disfrutaron de su selección, de también de sus Estudiantes. Y Bocha, ¿qué recuerdos tienes tú de nuestro país, de ese paso por Coquimbo, por Everton, por Huachipato? ¿Qué recuerdos tienes? Porque sé que estuviste también trabajando en el sur, estuviste, por lo que leí, también en algunas mineras, entonces, ¿quedaste ligado a Chile?
Sí, no, primero que tengo mis dos hijas ahí, a la cual las amo mucho, y yo vivo allá en Chile, obviamente que con este... Mi mamá falleció el año pasado y tengo que venir acá, hay una casa que tengo que ocupar, entonces me estoy dividiendo, voy y vengo, pero el mejor de los recuerdos. Primero, agradecimiento total a una ciudad como es la de Coquimbo, que pasé dos años espectaculares ahí, su gente muy especial, la verdad... Tengo el más lindo de los recuerdos porque hicimos un torneo muy bueno, salimos quinto, estuvimos a un punto de clasificar a estar entre los cuatro cuando se jugaba la liguilla, así que mantuve latente con mis compañeros toda la hinchada ahí pendiente de arriba, siempre estaban acostumbrados a pelear de los últimos puestos, los de las promociones, qué sé yo. Entonces ese año fue espectacular. Y el mejor de los recuerdos, la verdad que la gente, lo que yo viví ahí, y yo disfrutaba porque fui por compromiso más que nada, no fui, porque yo podría haber llegado dos años antes a lo mejor, y me dejé estar, pero me convenció José Zulantay y me dijo, mira, te vamos a llevar a un lugar que vas a ver, la gente te va a querer y te va a amar ahí, porque como jugás vos. Y fue así, la verdad que es un romance muy bonito en Coquimbo. Y bueno, después de ahí salí, me fui a Everton también, me hice muy amigo de un dirigente, Antonio Bloise, conocí su familia y también la pasé muy bien, estuve seis meses ahí y terminé yéndome a jugar a Huachipato, otra vez volviendo al primer equipo, a primera división. Y a los 35 años ya sentía que ya no tenía la velocidad, no tenía la sentía que los pibes, viste, me no me dejaban tranquilo. Entonces dije, no, ya me agarró el. Y me retiré en silencio, tranquilo. Dije, prefiero retirarme así, no que la gente te recuerde mal, gritándote alguna cosa. Así que fue algo silencioso, pero muy bien disfrutado. Y quedó muy ligado porque tengo mis dos hijas chilenas. Y empecé a hacer de todo un poco, trabajar. Tengo mucha amistad y trabajé. Tuve la posibilidad de insertarme en minería y tengo bastante experiencia en minería. Y en cualquier momento vuelvo porque es algo que es un lindo trabajo, muy sacrificado. El minero, sí, realmente se sacrifica bastante, pone mucho en juego. Hay que estar. Con muchos cuidados y bueno, tengo amigos y por suerte espero que si voy poder laburar 1 o 2 añitos más, un próximo, como es que se dice, alguna peguita que salga.
Y en ese tiempo pudo seguir viendo fútbol chileno, ¿ve alguna diferencia con lo que hay acá en Argentina? ¿Qué es lo que cuando estuvo acá en nuestro país se pudo apreciar?
No, yo estando en Chile, bueno, estuve 30 años y igual sigo ligado, voy y vengo, como te decía. Me tocó ver lindas etapas. La U de San Paoli, con todos los pibes que jugaban, me encantó. Me gustó también en su época, cuando Colo-Colo, 95, 96, o la era del Vichy Borghi también. Hay equipos, la Católica también en su momento cuando jugaba. Ahora es como que se puede haber equiparado un poco más. Lo de Chile, para mí, siempre dije lo mismo, hay que darle tiraje a los pibes, no puede ser que los pibes a los 23 años los llamen pibe. Los pibes tienen que jugar a 18, 19 años, ya tienen que estar jugando en primera división. Y a lo mejor los primeros años les costará, no sé, pero se van a foguear, van a llegar a los 23 años y van a hacer un aporte a la selección, porque creo que condiciones tienen técnicamente, físicamente, y la técnica se trabaja, la táctica se practica y bueno, eso hay que tenerlo siempre presente, pero me parece que hay que tirar más pibe a la cancha, ¿viste? Mezclarlos más y hay que hacer un trabajo. No puede ser que Chile ya lleve 3 mundiales afuera, eso es un retroceso y hay que reactivar esas partes. Yo siempre sigo mucho trabajo de abajo, pero tampoco tienen una ayuda porque no pueden enfrentar un pibe del norte con uno del sur. Los costos son tremendos, no llegan nunca a jugar. No se conocen, no, las características son distintas, el sureño es diferente al nortino. Y los del centro también tienen otra cosa. En el centro de Chile, llamemos Santiago, la sexta, la quinta, por ahí, tienen otra condición, juegan más seguido a lo mejor, pero el norteño tiene otra cosa a lo mejor, ¿viste?
Como Alexi.
Sí, viste, un pibe de entre medio de las piedras y viste lo que fue. Entonces hay que buscar, hay que trabajar, hay que inventar, innovar, porque algo tiene que pasar ahí. Si jugadores, no es que sean malos técnicamente, físicamente, hay muy buenos jugadores, como en todos lados, pero hay un trabajo, una perseverancia, una constancia. Y eso es lo que hay que darle también, no solo que el jugador ponga el derecho de trabajar, sino hay que darle alimentación, sino hay que darle, ver si está bien preparado psicológicamente para afrontar todo lo que está en juego. Hay mucho dinero en juego, hay mucha presión, hay muchos intereses. Y eso es lo que de repente hay que empezar a preparar más. No es fácil. Y jugar al fútbol es para inteligente también, ¿viste? Entonces. Es cuestión de hacer, de proponer y hay que para mí tiene que tirar más gente joven. No puede ser que haya 44 equipos en tercera división y suba uno, loco, no puede ser. Eso no me cabe en la cabeza. Y hay una competencia en la primera B de 15 equipos, de 14 equipos, no sé, o sea, podrían ser 20 equipos y le da más roce a los pibes, pero bueno, hay intereses que van, que están enfrentados y en definitiva el que se perjudica es la selección, se perjudica el país y se perjudica el que no ingrese un dinero, porque transferir un jugador afuera que te vale 10 millones de dólares, son 10 millones de dólares que no entran por... algo pasa, ¿viste? Entonces todos venden por 10, por 15 millones de dólares y vos no vendés nada y te estás quedando... Entonces hay que invertir y hacer una política deportiva de Estado y de ahí ayudar al fútbol profesional. Y bueno, pero hay que tener una visión, una organización. Y como digo, de todos lados, ¿viste? Los ladrones tienen que quedarse en su casa. Sí, así, porque todos se llevan plata y al final es la frustración del pueblo. La gente se priva de ver un desarrollo futbolístico. Bueno, no sé si me explico bien lo que quiero decir, pero siempre noto eso, que no hay tiraje, que llaman a un pibe a los 23 años. Nosotros a los 23 años estamos en Europa con 2-3 años de experiencia jugando, ¿viste? Y es diferente.
Usted recién hablaba de la selección. En sí, a Ricardo Gareca, por su paso a Cambeles, bueno, su historia como jugador, obviamente, este paso de Boca a River. ¿Usted lo conoce personalmente? ¿Usted a Ricardo lo ubica?
Sí, yo a Ricardo, sí, obvio. Él fue compañero mío, jugamos en la selección. Tuvimos tres años juntos en el proceso de México 86. Es un gran amigo, un gran técnico, pero también es lo que digo yo, hay que darle tiempo. Él es una persona que trabaja a largo plazo, ¿no? Resultados inmediatos. Hay que bancar, ¿viste? Yo lo traigo cuando él dice, yo agarré Chile y no estaban arriba. Claro, tampoco están ahora. Cuando hay muchas piedras en el camino, no puede empezar. Si te dedicas a sacar las piedras, no puede entrenar. Y cuando querés entrenar, no te dan los medios. Entonces, habría que buscar algo que se ensamble de tal manera que el beneficio sea, como objetivo final, la selección. Todo lo que se haga se repercute a lo largo para llegar al objetivo, que es la selección. ¿Y cómo hace? Bueno, tenés que tener más jugadores. Bueno, buscar más pibes. Bueno, ¿quién busca los más pibes? ¿Quién es? ¿Cómo entrenan? ¿Qué es lo que hacen? Congresos, charlas, ¿cómo juegan los pibes? ¿Tienen toda la posibilidad de ir a jugar? ¿Tienen toda la alimentación necesaria? ¿Tienen todas las zapatillas, los zapatos, los complejos, las canchas, los balones? No sé, ¿están preparados con un cierto nivel para cuando vos le hablás y le decís, no sé, de que capten lo que le querés decir? Y bueno, ahí hay que formar, hay que tener gente que forme. Y bueno, no sé si se trabaja eso.
Pero es injusto entonces cargarle la mano a Ricardo Gareca. O sea, en mi país o en Chile, la gente, o sea, ha tildado a Gareca de un entrenador que es flojo, un entrenador que se va para Argentina. Al final como que da la sensación de que la descarga del chileno va hacia Gareca, que como dice usted y como dijo él, agarra este proceso en la mitad.
También, por eso. Es un, como se dice, cuando hay malas decisiones y el que afronta tiene que tomar ese fierro caliente. Pero empezar a construir algo no va a ser fácil, pero debería, yo no sé si hay propuestas para decir, che, empecemos por los colegios. Que los pibes jueguen más fútbol, que haya competencias escolares, que de la escuela se surtan los clubes deportivos, que los clubes deportivos, no puede ser que haya clubes no pueden presentarse a jugar porque no les llega la plata para que se hospeden en un lugar o para la comida porque al otro día tienen que jugar. O que viajen 14 horas en un bus, entonces no le dan las condiciones. Sí, porque son jóvenes, aguantan, pero no es lo ideal. O sea, y tener la contra que tenés un país largo y angosto. Y no es como acá que tenés en Buenos Aires que tenés 200 clubes y juegan entre ellos y se hacen y es más cerca y la distancia mayor son 3 horas. Nosotros de acá a 350 Rosario Central, Newell's, Unión de Santa Fe, Colón es a 3 horas. Allá tenés desde Serena al norte 7, 8 horas. De viaje, 11 horas, y imposible. Bueno, todas esas cosas hay que ver, ver cómo se reestructura, pero insisto, las canchas no ayudan, no sé si tendrán las pelotas, no sé si tendrán la gente idónea, no sé si habrán clínicas de fútbol, no sé si habrá congresos, no sé si habrá debate, no sé si habrá un objetivo que apunte a colaborar para que el resultado final sea la selección. Te repito, se quedan fuera ya 3 años, es mucho, perderse el roce internacional es difícil.
Y para cerrar y agradecerle su tiempo, Bocha, de este estudiante, ¿qué es lo que podemos esperar mañana para el partido?
Y el estudiante va a salir a jugar, a ganar y tiene que dejar los puntos en casa. Va a ser un partido bastante disputado, creo yo, y bueno, hay que ver también cómo se va a parar la U, porque si la U no ataca y contragolpea puede ser diferente, pero va a ser un partido difícil para el estudiante.
Lo curioso es que los dos tienen clásico este fin de semana. Tienen que enfrentar a Gimnasia, la U tiene que jugar con Colo-Colo. ¿Se puede elegir entre la Libertadores y el archirrival?
Estudiante tiene un plantel grande y no debería tener problemas. La prioridad de este plantel es la Copa Libertadores, para eso trajeron muchos jugadores, se pagó mucho dinero, hay dinero extra que para traer jugadores y todas esas cosas, que ya fue presentado, o sea, muy, muy polémico todo, pero tiene un plantel grande, muchos jugadores y no deberían tener problema de jugar ahora y jugar el clásico.
Muchas gracias, Bocha, y agradecer de verdad que nos hayas recibido acá en el estadio, tu tiempo, tu análisis, porque nos da para pensar también en los tenores, así que muchas gracias.
Bueno, un saludo muy grande para todos.
Ahí estaba entonces compañero José Daniel Ponce, el Bocha, que nos atiende acá en el Estadio 1 en La Plata.